Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Radio Escuela, aquí Martín Jauregui y un equipo de docentes, de chicos, chicas, todos los que estamos para hacer esta forma de llevar los contenidos de la educación, esta idea de la Secretaría de Medios de la Nación junto al Ministerio de Educación, que todos los días, en este caso en el ciclo básico, estamos para llevarte información a cualquier lugar del país donde esté Radio Nacional. Las 49 emisoras que componen la red y más de 180 emisoras privadas, públicas, cooperativas, comunitarias, de los pueblos originarios, que también creen en esto de que hay que llevar, de transmitir, la radio transmite, por eso se dice que es la transmisión, de contenidos que en este momento van aportando a lo que es lo que están haciendo desde marzo, cuando la pandemia nos metió a todos en las casas, acompañando el proceso educativo que no paró, porque en definitiva lo que pasa es que cambió la modalidad. Antes íbamos a la escuela. Martín, ¿qué contás? Y ya lo saben todos. Bueno, pero digo, íbamos a la escuela, estábamos presentes con los compañeros, con las compañeras, los docentes, las docentes, los actos de inicio de curso, ¿se acuerdan de todo eso? Los cierres, todo lo que pasaba, las fechas donde se celebran las efemérides de la Argentina. Bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Pero digo, esto este año se alteró. Entonces, comenzó Radio Escuela siendo primero un apoyo a la currícula directa que cada docente, que cada profesora, que cada profesor, que cada maestra, cada maestro llevó adelante de los modos posibles, y hoy se convierte en un espacio de riqueza absoluta, porque todo lo que te puede interesar, te puede aportar más contenido a lo que ya venís hablando con los profes y las profes, te va a llenar la información, te va a llenar de sonidos, de colores, digo yo, de historias que enriquecen lo que tenés que saber como un contenido básico que te da la escuela. En el caso de la primaria, los contenidos de la primaria, en el caso de la secundaria, los contenidos que tienen que ver con tu formación hasta llegar a egresar y elegir la carrera que querés. Todo esto lo hacemos acá, aunque parezca así como en pocas palabras se puede resumir una tarea titánica que estamos haciendo desde este lugar y que yo particularmente, Martín Jorge, agradezco a los docentes y a las docentes, que son los compañeros y compañeras con las que trabajamos todos los días, junto a la producción y al equipo técnico, a Radio Nacional, a todos los que están del otro lado, haciendo posible que Radio Escuela esté presente. Porque a veces parece que es poner una radio y ya está. Pero detrás de ese ya está, hay tanta gente, tanta tecnología al servicio de la educación que me llena de orgullo. Y ahí es donde aparecen los nombres y las siglas de las radios que nos acompañan. Por ejemplo, en Córdoba tenemos a Radio La Minga 94.7. ¡Hola! ¡Oh! La Ronda 91.1 también. ¡Hola! Villanos Radio Copi Villa Carlos Paz FM 100.7. ¡Hola! Radio Nativa, 99.5, hola. Y Radio Tortuga, 92.9, a todas y a todos, feliz día. Que la pasen bien. Y no te olvides nunca que tenemos a Chatbot. También un esfuerzo de tecnología al servicio de la educación. Porque al 11-32-75-91-39, ¿cómo dijiste, Jauregui? 11-32-75-21-39, tú, niño, niña, chico, chica, pones tu grado, tu nombre, a qué año perteneces, y el robótico automáticamente te conducirá a una serie de preguntas, 10. Y si uno está ahí medio duditativo, tiene ayudas, tiene pistas. Y llega al final, y cuando llega al final de esa elaboración intelectual, el robot chatbot lo reconoce y te premia. ¿Qué mejor se puede pedir? ¡Chatbot! 11-32-75-21-39. La miro a Iris Hortelado, que me acompaña en este programa, con cara de ¿qué le pasa a este pibe? Estoy haciendo radio, Iris.
El entusiasmo que te agarra.
Y que estoy feliz.
Ay, sí, como para
me hace mucha felicidad todo esto que estamos viviendo desde Radio Escuela. Desde ya que creo que se está generando una herramienta educativa poderosísima. Porque llegan mensajes de todo lado del país.
Pensada para chicos y chicas, pero para también para docentes.
Y sí, ¿y sabes qué también pasa? Una cosa interesante, no solo chicos y chicas estudiantes, también para personas que no son estudiantes.
Claro, la familia, está al lado de la radio.
Hombres y mujeres que tienen ganas de escuchar algo sobre cómo hoy. ¿Por qué leemos?
Es que ¿cómo te va a aburrir aprender?
Y esta pregunta, ¿no? ¿Por qué leemos?
Ajá.
Vos que sos una lectora compulsiva, igual que yo.
Así es.
Lo tenemos desde muy pibe. Pibes y pibas que eran muy chiquitos y yo ya a los 3 empecé a leer. Y eso me marcó un poco para adelante. Bueno, pero lo hablamos después. Vamos con el aviso, con el 102. Y a la vuelta nos metemos de lleno. ¿Por qué leemos?
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Bueno, y como veníamos hablando del tema, la primera pregunta que nos hacemos es elemental. Pero está bueno partir de esta base porque cuando uno crece, sobre todo estamos hablando de chicos de entre 13 y 15, esto es casi una verdad de perogrullo. O sea, sí, todos leemos, Martín, dale. Sí. Aunque sea lees un cartel en la calle o una notita que te dejó mamá en la heladera o papá en el auto. Poné el pollo en el horno. Eso es leer, claramente leer. Pero acá nos vamos a referir a otra cosa. ¿Qué es leer? ¿No? Desde la incorporación del texto como una herramienta, como el texto como un algo que tenemos ahí que nos pertenece. ¿Vos te acordás de tu primera experiencia de ese qué es leer, tuyo, personal?
Sí, justamente eso te iba a decir. Que por un lado, frente a esta pregunta, ¿qué es leer? Podríamos descansar en la definición de diccionario, por ejemplo.
Sí, leer el verbo.
Claro, ¿no? Encontrar sentido a pasar la vista por el texto y encontrar sentido. Pero no nos vamos a acomodar ahí porque también tenemos que saber que, como vos decías, hay una definición personal de qué es leer.
Exacto.
¿Sí? Porque todos y todas tenemos una experiencia personal, una biografía lectora. Estoy segura de que si nosotros planteamos esta pregunta, en casa, la familia, los chicos, las chicas, tienen alguna anécdota de la memoria afectiva de lo que significa para ellos y ellas qué es leer. Por ejemplo, ¿vos te acordás cuál fue el primer libro que leíste?
Sí, tengo como una división ahí. Tengo el primer libro que leí porque mi madre me introdujo, y ¿sí? El primer libro que yo elegí, que son dos cosas distintas en ese sentido. El primer libro que elegí fue Sandokan de la colección Robin Hood, la que es amarilla.
Sí.
Y fue el libro que yo elegí. Yo quise leer ese libro. Sí. Tenía 7 años.
Sí.
7 años. Ahora, el primer libro que leí, que me acuerdo, que mi madre leíamos juntos, era un libro de esos tipos libros de un oso que tenía un caminito que iba a buscar a su hijo que estaba perdido y lo encuentra, de muy poco texto y más dibujo.
Claro.
Tendría 3 años, ponele.
Fíjate, cuando vos contás tu historia biográfica como lector, tenés, por un lado, la decisión. Vos decís, yo elegí ese libro.
A los siete.
Claro, ahora vamos a charlar un poquito cómo elegimos lo que leemos, eso, ¿no? Y por el otro lado tenés una memoria afectiva que tiene que ver con la situación, que tiene que ver con el vínculo, con el acompañamiento. Exacto. En ese proceso de lectura, porque todo eso también es la lectura. Vos fíjate que vos seguramente no hubieses llegado a la instancia de elegir un libro si no hubiese habido una experiencia previa, en este caso lo que vos decís de leer con tu mamá, ¿no?
La madre que ayudó ahí.
Exacto.
Introdujo un libro.
Exacto. El primer libro que yo leí, te cuento, el primer libro largo, ¿no? Que leí autónomamente.
Sí, sí.
Lo encontré en la zanja, ¿sí? Esto por ahí es algo que en la ciudad de Buenos Aires no se ve tanto, no es lo que predomina, pero por ejemplo en Rosario, en los barrios hay lo que se dice una zanja, que es ese hueco, esa canaleta que está entre la vereda y la calle. Y unos vecinos habían sacado una bolsa de libros a la zanja que estaba seca. Y yo vi ahí un libro que estaba medio quemada la tapa y era Carrie de Stephen King, ¿no?
No te puedo creer qué buena llegada, ¿no? Porque a un libro abandonado.
Era un libro abandonado. Ahora, para que yo levantara ese libro y tomara la decisión de leer, es porque tenía un preconcepto en relación al valor de la lectura.
Claro, ¿sí? Si no, no lo hubieras ni percibido por ahí.
Claro, a la decisión de entender que un libro es algo que se rescata. Ahora, no solamente leemos libros, como vos decías, leemos todo el tiempo. Viste que a veces existe la frase del prejuicio, ¿no?
Sí.
Los chicos no leen.
Sí, bueno, un clásico.
Claro, si estamos alfabetizados, alfabetizadas, leemos seguro.
Me gustó el tono, ¿no? Como es los chicos.
No leen.
Claro. Ya no sé qué hacer con esa situación. Bueno, pero leemos.
Exacto. Y no solamente la notita que te deja a tu mamá pegada en la heladera con saca, baja el pollo del freezer, sino también estamos frente a una revolución en la literatura, en la lectura, porque tenemos los medios electrónicos.
Más que nunca, ¿no?
Exacto. Y eso implica una revolución también en las estrategias cognitivas, es decir, en el modo de aprender. Los chicos y chicas en redes sociales, por ejemplo, leen todo el tiempo.
Sí.
No hay manera de no leer, ¿sí? Si bien hay un conocimiento intuitivo que tiene que ver con la imagen, también hay un proceso de lectura en relación al texto, pero no solamente se lee texto, también se lee en íconos.
Eso te iba a decir. De hecho, la interfase combina todo.
Exacto. Entonces, leer en medios electrónicos es un proceso cognitivo muy importante, muy avanzado, y se cree que es el momento más revolucionario en la historia de la lectura.
Ahí te hago una especie de asterisco.
Sí.
Evidentemente esto que estás diciendo, que es sumamente de ahora, no es un estudio que viene de lejos, no es de ahora. Debe estar en permanente estudio, justamente, y valga redundancia, porque está ocurriendo en este momento, con los celulares, con las tablets, con la compu, con la Play, con todo lo que tienen a su alrededor. Esa cantidad de dispositivos donde bien decís, hay que leer, o sea, hay que entrar por ese lenguaje, por ese código.
Sí,
debe estar todo el tiempo en movimiento eso.
Claro, a veces hay lo que llamamos resistencia, sobre todo en el mundo adulto. ¿Por qué? Porque tenemos mucho valor puesto en el libro papel,
como
¿no?
Objeto.
En el objeto libro, lo cual está muy bien porque implica una cantidad de ventajas. Sin embargo, eso no implica descalificar otros soportes de lectura, porque precisamente en la historia de la evolución de la lectura, los soportes, la materialidad en la cual se lee, ha mutado todo el tiempo.
Claro.
Si pensamos, por ejemplo, en la antigüedad, ¿sí? Pensemos Grecia y Roma. El soporte de lectura era bastante rudimentario, no lo podía llevar en un bolsillo. Las tablillas no las podés llevar.
Era un poco complicado.
Claro, las tablillas no las podés llevar en el bolsillo. Y tenían que ver con una lectura muy sesgada, muy acotada en el público.
Casi
era
de élite.
Claro.
Algunos pocos podían.
Para el ámbito clerical, ¿sí?
Sí.
Y burocrático. Es decir, tenían que ver con la necesidad de dejar materializados datos, por ejemplo.
Sí, y entonces te hago una pregunta. Esto que estás diciendo es vital. Cuando vos decís que de la tablilla pasamos a poder tener un papiro, como tenían los egipcios, ponele. ¿Qué pasa si de repente yo te puedo decir, bueno, qué lío cuando apareció Gutenberg y la imprenta cambió la...? Es tecnología también.
Exacto, sí. Sí, pensá también, claro, hay una evolución que nunca paró. Vamos a ver un recorrido entre las tablillas, vamos a encontrar la imprenta y también la segunda revolución industrial va a hacer un quiebre. ¿Por qué? Por un lado, porque esta posibilidad de la imprenta se va a masificar, porque las maquinarias se complejizan y el alcance de reproducción de estos textos va a alcanzar magnitudes nunca antes logradas.
El famoso producción en serie, cantidades inimaginadas, ¿no?
Claro, pero también tiene que ver con un cambio de paradigma ideológico y político, porque junto con la revolución tecnológica también aparece una revolución filosófica que tuvo que ver con la modernidad y que va a aparecer, por ejemplo, que es algo que hemos dicho muchas veces, el sujeto niño-niña y la pedagogía. Es decir, esto va a masificar y democratizar la alfabetización. ¿Sí?
¿Por qué? Porque aparece el acceso al conocimiento, Iris.
Aparece el acceso al conocimiento.
Sí.
Aparece el acceso al conocimiento y también la necesidad de desarrollar un sistema educativo, ¿no?
Ahí se empieza a articular de alguna manera, y ya en ese momento, estaban los enciclopedistas, los que pensaban en juntar el conocimiento y darle un formato. Ahí se empieza a perfilar el educar a los niños y a las niñas, ¿no?
Exacto. Y la alfabetización.
Y fue posible perdón que te interrumpí. Fue posible porque la tecnología lo permitió.
Así es. Sí, así es. Y bueno, esto también va a cambiar el paradigma en el sentido de que la lectura, además de masificarse y democratizarse, también va a tener una representación en, por ejemplo, el estatus social y va a crear las comunidades de lectores y lectoras. Ahora, para seguir charlando sobre sí. lecturas, sobre escritura, sobre el valor que encontramos en las lecturas, vamos a conversar con alguien maravillosa que sabe un montón sobre eso, que es María Teresa Andrueto. ¿Andás por ahí?
Acá estoy, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias por la presentación, por lo de maravillosa.
Es que sí, creemos que sos maravillosa.
¿Cómo menos?
¿Cómo estás, María Teresa? ¿Bien?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Bueno, hablando acá con Iris de las diferentes instancias de lo que es leer y cómo va evolucionando la lectura a partir de que la tecnología se mete y desde tener una tablilla que era imposible llevar en el bolsillo del pantalón hasta tener un libro, un bucket, ¿no? Como se usan hoy, que son muy chicos. Esto fue avanzando y que la lectura no es solamente leer libros, sino que estamos todo el tiempo leyendo.
Todo el tiempo leyendo. Y a través de la lectura, todo el tiempo leyendo muchas cosas que no son la lengua misma. Pero claro, hay de todas las formas de leer, una forma que lee signos, que la humanidad inventó, digamos, fue construyendo las lenguas, las sociedades han ido construyendo las lenguas, y en esa en el marco de esas lenguas las escrituras, y luego el acceso, como ustedes decían, ¿no? El acceso primero para los monjes o los sacerdotes, después también para los reyes, después para los sectores altos, después para la burguesía, hasta llegar, digamos, a estos momentos en los cuales nosotros queremos, por lo menos en la escuela, en el sistema escolar, queremos la mayor inclusión posible de lectores, ¿no?
Claro, es un gran hito, me parece, la incorporación de niños y niñas a la comunidad de lectores y lectoras, ¿no? Porque en principio sí. no solamente los califica como destinatarios posibles, sino que también empieza a modelar un canon, un conjunto de textos específicamente producidos para ellos y ellas, ¿verdad?
Sí, claro. Es que es mucho lo que hacen los lectores en una sociedad central, porque es no solo que la lectura sirve, digamos, les sirve a cada uno, nos sirve a cada uno para enriquecer nuestro mundo personal y para también, digamos, tomar conciencia como ciudadanos más conscientes de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos, sino que también los lectores son los generadores de la industria editorial, son los activadores de la industria editorial, de la que vive mucha gente en nuestro país, por claro. ejemplo, en los países. Porque, bueno, en la medida en que hay lectores, hay libros, y en la medida en que hay libros, hay gente trabajando para hacer más libros.
Qué buena mirada sí. esa, María Teresa, que ahí sería el huevo o la gallina, porque ¿qué existió primero? ¿Un hombre o una mujer con ansias de leer o uno que dijo vamos a escribir? Porque van tan de la mano y es circular eso prácticamente. Eso,
circular, absolutamente. Por eso, bueno, es muy importante que los estados comprendan eso, porque esa es la maquinaria, y entonces ahí está ese lugar tan importante de la escuela, que como el de formación de lectores, ¿no? Claro. Maestros, profesores, bibliotecarios, instituciones, espacios estatales, medios de comunicación que trabajamos, porque yo también me siento parte de ese enorme movimiento en nuestro país, esa suma de individualidades, digamos, que miran la importancia de la construcción lectora, sobre todo en la infancia y la adolescencia. Porque claro, cuando alguien se hace lector ahí, eso luego sigue, ¿no? Es más difícil cuando uno se tiene que convertir en lector, es posible también en la adultez, en la vida adulta, con más demandas y más cuestiones. Pero ese movimiento, esa construcción, hace andar no solamente la industria editorial, por supuesto, eleva el nivel de conciencia de una sociedad, bueno, y también el nivel de crítico, digamos, ahí entran los críticos, los investigadores, los maestros, los profesores, los editores, bueno, es un movimiento enorme en la construcción de un modo de mirarse la sociedad a sí misma, ¿no? A través de los libros que se leen y se escriben.
Claro, yo pensaba, escuchándote, leer, entre todas las cosas que significa, que es sobre todo una práctica colectiva, ¿verdad? Porque fíjate la cantidad de gente involucrada, ya sea desde la producción hasta la demanda, y también es un derecho, porque vos bien mencionabas que está el Estado detrás del cuidado de esta práctica.
Exacto, yo creo que la construcción lectora de una sociedad es una cuestión de Estado. O sea, más allá de nosotros individuos, que bueno, un padre, una madre puede, digamos, estimular la lectura en los hijos, o un maestro, una maestra en un aula, pero más allá de todo eso, de esas experiencias individuales, nos insertamos en una práctica, como vos decís, colectiva, social enorme, que el Estado puede proteger, estimular o desestimar. Y bueno, entonces es muy importante la presencia del Estado. ¿Y cómo está el Estado presente? Bueno, a través de la educación, por una parte, ¿no? Estimulando esto en los procesos de enseñanza, en las currículas y demás. Eso por una parte. En las bibliotecas, en el sostén de las bibliotecas populares, en la presentación de programas educativos en los cuales la lectura aparece, claro. En la compra de libros de distribución gratuita para las escuelas del país. Esas y muchas otras son las maneras en las cuales el Estado, como una política de Estado, puede estar presente, contribuyendo a la construcción lectora de una sociedad, pensando en que no todos los individuos de una sociedad tienen la posibilidad de comprar un libro, o de costear eso, ni siquiera de acceder o de enterarse y demás, ¿no?
Y esa presencia que decís, María Teresa, es vital a la hora de preguntarnos para qué leer, porque entre otras cosas es una ventana a un universo propio y compartido que es irrepetible. Muchas gracias por charlar un rato con nosotros. Es María Teresa.
No, por favor.
Estás allá en Córdoba, ¿no? Estás en Córdoba.
Estoy en Córdoba, a 40 kilómetros de la ciudad, en la Sierra Chica.
Ah, qué bonito. Te mandamos un abrazo enorme, enorme, enorme. Gracias. Nos encanta leerte.
A ustedes. Abrazo. Bueno, un abrazo.
Un abrazo. María Teresa Andrueto, que además dedicó parte de su literatura a hablarle a chicos, chicas, a jóvenes, a niños y niñas, y me parece que esa parte también en ella se refleja en su forma, ¿no?, de hablar, su vitalidad, tiene ganas de seguir contando, y eso es porque es buena lectora.
Así es.
Es como una especie de...
Es un círculo virtuoso.
Virtuoso. Nos vamos a ir, ya que hablamos de círculo y virtuoso, con una banda, Estelares. Amo la banda Estelares, amo La Plata, campeón mundial Moretti. ¿Y hablan de quién? De Rimbaud. Si hay un señor que leía... Muy joven Rimbaud.
Así es.
Muy joven Rimbaud, escribió unos poemas fascinantes. Rimbaud, Estelares.
Cuando fuimos los dos a esa fiesta al bosque del amor, no parábamos de alardear. Éramos la vanguardia, además de tomar y tomar y tomar. Nada nos podía amedrentar. Hey, ¿te acordás los libros de Rimbaud que amábamos a Jean Cocteau? Nadie nos podía imitar las canciones en los...
la velocidad, las mañanas escuchando el zorzal, entre púas, festejos y fe, éramos toda la novedad. Cuánto tiempo ha pasado sin ti, las guirnaldas dijeron ok. Hey, ¿te acordás los libros de Rimbó? Que amábamos a Jean Cocteau. Nadie nos podía imitar las canciones y el loco clamor de un otoño con hora esencial, con Alonso Bermí y Paul Gris. ¿Dónde estarán ahora los olores que nos supieron?
Sabes muy bien.